Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, es lunes con todo lo que un lunes comporta, que es renovación del espíritu, ganas de comerse el mundo, ganas de salir a la calle, de abroncar a la fatalidad, de luchar por el bien común, todas estas cosas, muy de opereta, todo lo que quieran, pero es lunes, oiga, un lunes que hay que aprovechar, porque al mes de octubre le queda poco, ¿eh? Le queda poco, le queda un tercio al mes de octubre y ya nos enfrentamos a los dos últimos antes de llegar a la Navidad y que acabe este 2020. Y le tengo que preguntar, ¿usted cómo cree que vamos a llegar a Navidad? ¿Usted cómo cree que en Navidad vamos a vivir esos días en los que, bueno, pues de aquí para allá, a casa de este o del otro viene a vernos, unos regalos, una zambomba, una festividad, un salir a la calle, una cabalgata, un belén viviente? Muy bien. ¿Usted cómo cree que vamos a llegar con esta progresión de casos que estamos viviendo del COVID? Con algunos lugares de España, particularmente Barcelona, Salamanca, Granada, Madrid, donde ciertamente la combinación mortal de progreso del virus y de encogimiento de la economía están pintando cada día un programa más sombrío. Usted me pedirá a lo mejor que no sea cenizo. No se trata especialmente de ser cenizo. De lo que se trata es de no ponerse una venda en los ojos. Miren, nos pasamos el día criticando a los responsables políticos, que de acuerdo, no son los más listos. Pero es que nosotros tampoco, ¿eh? Y no todo es responsabilidad de aquellos que marcan las normas por las que nos tenemos que guiar. Efectivamente, el gobierno central ha cometido errores de bulto. Algunos de los autonómicos también. Han demostrado que no han sido capaces de aprender de la experiencia de primavera. Pero oiga, hay demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada, absolutamente nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Ahora queremos una reducción de horarios en la hostelería. En otros lugares se ha cerrado la hostelería, como si la hostelería fuera culpable de algo, cuando dentro de los bares y de los restaurantes es donde puede tener más seguridad de no pillar el virus. Y luego se montan fiestas ilegales, luego se montan botellones. Sí, oiga, en Madrid, me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que se salta la distancia y el uso de la mascarilla.
Esto es el confinamiento de Madrid. Ha habido una pelea hace un poquito. Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla.
Que tenga que venir la policía para esto es increíble.
Bueno, solo en la noche del sábado, la Guardia Urbana en Barcelona tuvo que desalojar a 570 personas de un botellón. 570 personas, unos pegando saltos, otros dándose abrazos, porque la mascarilla se la ponían en el culo. Y a lo mejor no todos. Oiga, ¿qué hacemos? A lo mejor va a haber que elegir, ¿eh? Porque cada día son más los que de forma soterrada comienzan a manejar el argumento del confinamiento de nuevo. Confinamiento de nuevo con los días de Navidad a horas vistas. No, solamente a lo mejor 20, 21 días, 30, 41. Oiga, un confinamiento se carga definitivamente ya lo poco que queda de pie de este país. Todavía queda mucho, ¿eh? Pero se lo carga. Ahora bien, si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda? Porque viendo el modelo de París, los parisinos no están encerrados en su ciudad. Pero tienen un toque de queda que sí ha sido efectivo. ¿Para qué? Para que a partir de las 10 no haya nadie en la calle. O haya los que tenga que haber porque no haya más remedio. Pero hasta incluso en ese modelo, la responsabilidad individual es fundamental, porque si la gente acude a un domicilio particular antes del toque de queda y ya no se va montando el jolgorio, pues estamos en las mismas. Indudablemente, solo con las normas que dicten los máximos responsables de la política, sean más competentes o menos competentes, No se sale de esto, que además luego tiene muchas consecuencias. Miren, por ejemplo, hoy es el día contra el cáncer de mama. ¿Saben qué está pasando por culpa de la pandemia? Que este año entre un 20 y un 25% de los tumores no se han diagnosticado a tiempo. Y están dando la cara ahora. ¿Por qué? Pues porque en marzo y mayo y abril no hubo un cribado de cáncer de mama, pero tampoco de colon, ¿eh? Callaron que la gente se ponga mala de COVID, ¿no?, y los hospitales estén saturados y haya muerto 60.000 personas. Es que estamos saturando el sistema sanitario para otras patologías muy, muy graves. Luego ya, si quiere, hablamos de si efectivamente se está estudiando, ¿no? Alargar el estado de alarma en Madrid, parece que tampoco no hay alternativa legal, con lo cual duraría solamente una semana más. Una semana en la que tendremos muchas cosas de las que hablar. Del Poder Judicial, desde luego. Desde que Europa le tiró de las orejas por el intento de asalto al Poder Judicial, Sánchez ha emitido dos mensajes contradictorios a la vez. A la hora sin pares dice que va a negociar la reforma y a horas pares dice que mantiene la disposición de salirse con la suya al abordaje. El Partido Popular ha presentado una propuesta para la renovación del Consejo del Poder Judicial, pero el papel de la propuesta de negociación lo van a utilizar. En el caso de destino más honroso, de servilleta para quitarse la grasa del desayuno. Y olvídense de lo demás. En lo que estamos, fíjense, más hay otras cosas esta semana y ahora se las cuento. Pero además de echarle un vistazo a la responsabilidad que tenemos, además de echarle un vistazo a las consecuencias económicas, las empresas que están suspendiendo pagos, de la gente que se está quedando sin trabajo, hay reflexiones que debería hacer. ¿Saben ustedes cuántas personas de las que han fallecido sin que nadie reclame sus cuerpos? 60 personas. Oiga, 60 personas que murieron solos, sin nadie, y cuya muerte no ha llegado a nadie. Nadie ha sabido que han muerto porque a lo mejor nadie sabía que vivían. Y ahí están los cuerpos, sin que nadie los haya reclamado. Es duro, ¿eh? Y esta semana, la moción que anunciaron en julio, la gente del partido de Vox, tendrá lugar entre el miércoles y el jueves. Y aquí, en fin, las lecturas de hoy son lecturas que ya se hacían en verano. Primero, es legítimo presentar esta moción de censura porque con este gobierno vamos a la ruina directamente. Segundo, la moción no puede salir. No va a salir, va a ser más una moción de confianza que va a ganar Sánchez. Ahora, eso sí, le va a suponer a Vox un crecimiento a costa de, primero, lo bien o mal que lo haga en esa moción de censura y, sobre todo, en el aprieto, como consecuencia del aprieto en el que coloca al Partido Popular. El Partido Popular, dicen algunos, tiene que aprovechar esta moción de censura para enseñar lo que le diferencia de Vox. Enseñarlo. De Vox nos diferencian cosas, son estas, aquellas y las otras, lo cual no quiere decir que en el futuro no nos podamos entender. Ahora, que a la dirección del Partido Popular la meten en un callejón de difícil salida. Voto que sí, voto que no, me abstengo. es efectivamente, sin comerlo ni beberlo, uno de los perjudicados por esta moción de censura, que beneficiará indudablemente a Vox, pero también a Sánchez, que va a salir. Bueno, está que Sánchez está entusiasmado con esa moción. Ahora déjeme que le cuente más cosas. En estos titulares, apoyo.
Pablo Iglesias felicita por Twitter al partido de Evo Morales ante su victoria en las elecciones de Bolivia. A la espera del recuento final, el movimiento al socialismo habría ganado la primera vuelta con el 52,4% de los votos. Iglesias habla de victoria histórica y de elección ciudadana al golpismo.
Protestas.
Miles de franceses salen a la calle para rendir homenaje al profesor asesinado el viernes cerca de París. El atacante, un refugiado checheno, fue abatido por la policía. El gobierno francés reforzará el control para evitar mensajes yihadistas en las redes sociales.
Prevención.
Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Cada año se diagnostican en España 33.000 nuevos casos y se calcula que una de cada 8 mujeres lo sufrirá en algún momento de su vida. Los expertos insisten en la importancia de la prevención, a pesar de que la pandemia está retrasando muchas revisiones.
Partidazo de COPE, semana intensa, rara. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Esta es una semana importante. Tenemos de líder a la Real Sociedad y el próximo sábado el primer clásico de la temporada, sin público, ni tan siquiera en los bares de Cataluña para poder verlo, Barça-Real Madrid. Los dos han perdido este fin de semana. Uno con el Cádiz, el Madrid, otro con el Getafe, el Barça. Y los dos con mala imagen. La sensación es que es el peor clásico, al menos sobre el cartel, de los últimos años. ¿Quién llega peor de los dos? Es difícil saberlo. Por cierto, esta semana arranca la Champions y ojo al partido del miércoles. Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Semana para no perderse el partidazo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Llega un frente atlántico que nos va a acompañar durante toda la semana y que ya de momento esta tarde va a dejar lluvias en Galicia, en Castilla y León, en Extremadura y también en algunas zonas de Canarias. Las temperaturas suben ligeramente, salvo en el oeste de la península.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
El vistazo al día se lo echa Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro este comienzo de semana y no encuentro un solo dato que invite a la esperanza de la que tantos españoles estamos huérfanos. Los números de la pandemia, aterrorizantes, siguen desbocados mientras los políticos se dedican a lo suyo. Sánchez e Iglesias, ya se sabe, a mantenerse en el poder, aunque el coste sea hacer añicos la convivencia y dejar una hipoteca de tal calibre que puede ser imposible de levantar en al menos un par de generaciones. El PP de Casado dispuesto a presentar una alternativa que parece sensata para evitar que la justicia se convierta en el brazo ejecutor de las políticas suicidas de este gobierno en manos de lo más radical y rancio de la izquierda europea. Propuesta sensata, sí, pero tardía, bastante tardía, como desgraciadamente viene ocurriendo desde el inicio de la legislatura. El primer partido de la oposición ha sido incapaz de adelantarse nunca a los acontecimientos que se veían venir desde lejos. Casado tiene una difícil papeleta cuando el miércoles se debata la moción de censura presentada por Vox. Cualquier decisión que tome el PP será mala y en Génova lo saben, así que se preparan simplemente para minimizar los daños, cogidos como están entre la pared de Sánchez y la tizona de Abascal. Para la derecha será un cartucho gastado y para la izquierda un nuevo motivo para que su aparato de prensa y propaganda se ponga las botas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola Antonio, San José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ignacio Camacho López de Sagredo, de lo mejor de Marchena. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué tal está el director del Mundo, Paco Rosell? Buenos días, Paco.
Para los tiempos que corren, estupendamente. Muchas gracias, Carlos. Muy buen día.
A ver, pues, vamos a ver por dónde vamos a empezar hoy. Oye, la propuesta de la renovación del Poder Judicial, la moción de Vox, el estado de la pandemia, el fantasma del toque de queda que en algunas declaraciones planea. ¿Tú qué crees, Ignacio?
En Europa se está empezando a plantear ya la idea de un confinamiento selectivo, preventivo, perdón, antes de Navidad. El problema es que el otoño es muy largo antes de plantearse eso y el toque de queda, no sé si es una posibilidad cumplible en España, donde estamos haciendo la mayor parte de las fiestas en las casas. No sé, me parece que además de los fallos del gobierno se está uniendo una enorme falta de responsabilidad.
¿Y Antonio?
Bueno, pues se está planteando efectivamente en muchos sitios. Cataluña no lo descarta, ya lo dijo ayer el vicepresidente en funciones de presidente, pero aragonés, y en Italia se está barajando decretar toque de queda para Halloween, porque ojo, que está aquí a la vuelta de la esquina,
claro.
Es un momento muy peligroso en la difusión del virus.
¿Y Paco?
No, a mí esa es la solución que se ha adoptado Macron en París y algunas grandes ciudades, me parece una buena solución, lejos de la disparatada que se ha adoptado en Cataluña. Me parece que es una decisión muy radical que logra efectos contraproducentes. En cambio, el toque de queda me parece que es una decisión prudente e inteligente a la vez, para no paralizar la economía.
Bueno, ustedes ya lo saben, con Antonio Naranjo, el portavoz del Oyente, exprésenos su opinión. Ahora tengo una buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Se trata del sorprendente hallazgo en la Pampa de Nazca, en Perú. Este es el lugar en el que se ubican los famosos geoglifos. Así es como se conocen a las figuras de animales labradas a gran escala sobre las colinas de la zona y que están reconocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahora los arqueólogos, con la ayuda de drones, han descubierto una nueva figura, la de un gato que tiene 37 metros de largo y 2.200 años de historia. Había permanecido oculta hasta ahora, de hecho apenas era visible y estaba a punto de desaparecer por los efectos de la erosión. Este gato se suma a las ya célebres figuras del mono, la araña o el pájaro que hacen de la zona uno de los lugares con más valor arqueológico de Perú.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien.
Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pilar, más noticias del día de hoy.
Mira, Herrera, este domingo se ha celebrado el Día del Domun, el Día Mundial de las Misiones, una fecha que sirve para reconocer el trabajo y la entrega de personas como, por ejemplo, el padre Francisco Javier Tello. Él es uno de los casi 11.000 misioneros españoles que hay repartidos por todo el mundo. Javier es Agustino Recoleto y vive en Brasil, uno de los países que, como sabes, está ahora mismo más castigado por el coronavirus, pues Estados Unidos es el que está sufriendo con más dureza la pandemia, pero Brasil y también la India son los países que le siguen. Allí en Brasil, desde que comenzó la pandemia, 150.000 personas han perdido la vida y más de 5 millones se han contagiado. Este sacerdote nos ha contado en COPE cómo en las favelas de Río de Janeiro, debido a sus características, a su hacinamiento, es prácticamente imposible controlar la expansión del virus.
En la favela, si recordáis las imágenes, es todo como una casa continua, es todo como una donde mi salón se comunica con el baño del vecino y así podría subir de abajo hasta arriba, pasando sin tocar la calle, pasando de una para otra, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, si no hablar de algo imposible.
El trabajo de este misionero es fundamental en los barrios pobres de Brasil, que son muchos. Por eso Javier dice que pese a la pandemia y que a tres Agustinos Recoletos han fallecido por el COVID, no se plantea en este momento volver a España. Bueno, y sabes también que ahora mismo la pandemia, lo estamos contando, lo eclipsa todo y concentra toda la atención y esfuerzos. Y la consecuencia es que este año, como destacabas tú antes, Herrera, entre un 20 y un 25% de los casos de cáncer de mama no se han diagnosticado a tiempo y están dando la cara ahora en fases más avanzadas de lo deseado. Hoy, lunes 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Cada día se detectan en España una media de 91 tumores de este tipo, más de 33.000 al año. La inmensa mayoría en mujeres, pero es un cáncer, ojo, que también afecta a los hombres. Marta Capelán es oncóloga y hace hincapié en la prevención.
La mayoría de los cánceres de mama, un 60%, son debidos a factores estrogénicos, ¿no? Y una de las cuestiones que está aumentando cada vez más es la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Y yo enfatizaría mucho en el tema de la prevención, ¿no? Porque como sociedad tenemos nuestras estrategias y la prevención es uno de los factores fundamentales, ¿no? Si reducimos el consumo de alcohol, si tenemos un peso saludable, si hacemos ejercicio, es importante.
Pues precisamente hoy Cadena 100 va a celebrar la octava edición del Concierto por Ellas, un concierto que siempre es muy emotivo y que está dedicado a todas esas mujeres que luchan contra el cáncer. Este año el concierto va a ser virtual. A partir de las 8 de la tarde se va a retransmitir a través de la web de Cadena 100 y van a participar pues artistas como Pablo López, Orozco, Vanessa Martín. Y la canción de este año está compuesta por Rosana y es esta, La vida es bonita.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora las claves informativas. Hola, Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy se volverán a actualizar los datos de la pandemia. tras un fin de semana inquietante.
Y eso que los datos que se han publicado el fin de semana son solo parciales. Sin contar a Madrid y Castilla-La Mancha, el conjunto de España ha registrado más de 22.000 contagios. Preocupan además los botellones, fiestas ilegales y demás jolgorio callejero que se ha podido ver a lo largo y ancho del país. No parece que la reducción de horarios pueda ser efectiva si no hay responsabilidad individual. Esta semana que comienza, por cierto, deberá decidirse qué se hace con la prolongación o no del estado de alarma en Madrid y si se aprueban los nuevos criterios para aplicar restricciones en España.
La segunda, la pandemia, también nos da que reflexionar en el Día contra el Cáncer de Mama.
Y es que la pandemia no solo provoca muertes y contagios por culpa del COVID-19, el colapso sanitario también está teniendo serias consecuencias respecto a otras enfermedades. Este año, entre un 20 y un 25% de los tumores de cáncer de mama no se han diagnosticado a tiempo y están dando la cara ahora, en fases más avanzadas de lo deseado. Y todo porque entre marzo y mayo no hubo cribado de cáncer de mama, como tampoco lo hubo de colon, otro de los tumores más frecuentes en nuestro país.
Tercero, el frente económico de la pandemia también nos deja datos llamativos.
Para empezar, las empresas que se vieron obligadas a presentar una suspensión de pagos durante el mes de septiembre subieron un 55%, y esto en un contexto en el que el servicio de empleo sigue saturado con 100.000 personas que todavía no habrían cobrado las ayudas del ERTE. La situación económica es tan delicada que el gobierno, con tal de no aumentar la deuda más de lo necesario, habría decidido solicitar solo a Bruselas las ayudas a fondo perdido, dejando de momento en el cajón los préstamos a devolver.
La cuarta, el PP presenta hoy su propuesta para reformar el Poder Judicial, que nada tiene que ver con la cacicada que ha impulsado el gobierno.
Lejos de aumentar el control político sobre los jueces, lo que propone el PP es que los propios jueces elaboren una amplia lista de candidatos sobre la que las Cortes elijan a los cargos del Poder Judicial. Hoy COPE les cuenta que el gobierno, de puertas hacia afuera, se niega a retirar su propuesta, pero las críticas de la Unión Europea y la oposición del propio mundo judicial le han hecho recular y abrirse al diálogo.
La última la trae Ángel Expósito, tiene que ver con esto del Poder Judicial, pero desde un punto de vista que no solemos tener en cuenta. Tron, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, mira, seguimos a vueltas con la renovación del Poder Judicial, lo acabáis de apuntar, Sergi y tú. Que si Europa cierra el grifo, que si Sánchez engañará a todo el mundo, que si el PP se está pasando en no negociar o la nueva propuesta, que si los socios de Sánchez... Claro, y se nos olvida un aspecto fundamental de todo esto. Y los jueces y los fiscales. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de esos empleados públicos que desde chavales llevan estudiando toda la vida, por cierto? ¿Cómo deben sentirse? Tú imagínate. Los jueces de instrucción, no solo Marchena o García Castellón, que también, ¿eh? No, los nombres que conocemos, no. Esos miles y miles de jueces y fiscales que ahora están yendo al curro o están entrando al despacho. Un juez de guardia esta madrugada en Plaza Castilla. Un fiscal del Supremo o un fiscal de violencia machista. Un juez que sabe mucho de tema antiterrorista, ¿qué sentirá al sentirse en manos de un pim pam pum entre Adriana Lastra, no sé quién de Podemos, Sánchez, los del PP que llegan tarde, el otro? ¿Alguien se ha puesto en el lugar de los protagonistas que tienen que gestionar miles de juzgados pequeños en lo que antes eran cabezas de partido? Me parece que se nos olvida que ellos son, como se nos olvidaban a veces los médicos o los profesores, ahora se nos olvidan los jueces y fiscales por toda España. Oye, y termino. Lleváis diciéndolo toda la mañana, pero yo tengo que insistir también en mi libro. Hoy es el Día Mundial, es el Día contra el Cáncer de Mama. Los compis de Cadena 100 han organizado una edición, pues sí, un tanto especial del Por Ellas, de aquellos sábados. Bueno, pues esta noche en La Linterna vamos a hablar con mujeres que han superado la enfermedad y vamos a hablar también de investigación fundamental. No solo son datos, ¿eh? Aquí hay que prever. Como para investigar se necesita mucho dinero, vamos a hablar con la gente del Corte Inglés que desde hace años está financiando proyectos para luchar contra la enfermedad. Son millones de euros, ¿eh? Bueno, esta noche a partir de las 9 en La Linterna lo contamos todo, Carlos.
Ahí estaremos. Adiós, Tron.
Adiós, familia.
Bueno, tengo un mensaje de Daikin Calefacción.
Y lo has dicho muy bien, Herrera, porque Daikin también es calefacción. Y este invierno me da que ya sabéis que vamos a estar bastante en casa. Pues que sepáis que el equipo de aire acondicionado Daikin ya tiene bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu casa, de tu hogar. Y si quieres calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un solo equipo, te puedes pasar a Daikin Alterma. Daikin, la tecnología que cambia el invierno. Y el invierno ya está aquí, ¿eh?
Antonio San José, Ignacio Camacho, Paco Rosell. Ignacio, tú quieres empezar por la moción de censura, por la propuesta para renovar el Poder Judicial, por la pandemia, por la crisis económica, por el ejemplo de Europa. Fíjate, te doy para elegir, ¿eh?
Buena papeleta. Pero yo empezaría por lo que creo que más le preocupa a la gente, que no necesariamente es lo más importante, porque para mí lo más importante es el asalto al Poder Judicial. Pero yo creo que el tema de la pandemia también lo condiciona casi todo. Y creo que el enfoque que le estábamos dando al principio es importante. Al principio me refiero al primer, a la primera intervención. En el sentido de que a mí me parece que las llamadas a la responsabilidad individual ya se han demostrado que no funcionan. También se ha demostrado que no funciona la competencia del gobierno para hacer frente a esto, porque a los fallos de retraso primero, desentendimiento después y ahora falta de criterios objetivos, se está uniendo, y esto para mí es muy importante, la falta de autoridad para hacer cumplir las normas insuficientes, pero normas que se están dictando. Porque si tú decretas, pues no sé, un confinamiento más o menos poroso, si decretas que una serie de restricciones para las reuniones, etcétera, que en la calle no se puede hacer botellón, que no se pueden hacer fiestas en las casas, es decir, tienes que movilizar la autoridad para cumplirlo. Y esto no está ocurriendo. No está ocurriendo. Solamente hay una cierta colaboración de las policías locales, pero esto no está ocurriendo. Las multas no tienen efectividad. Uh-huh. No hay instrumentos jurídicos para hacerlas cumplir. Entonces, hay un segmento de población que evidentemente no se está dando por aludido. Y por alguna razón, porque se considera invulnerable, porque cree que lo va a pasar leve o que no va con ellos o por lo que sea. Y vamos hacia medidas más restrictivas que van a causar en la economía un estrago todavía mayor, sea lo que fueren. Hablábamos antes del toque de queda o del confinamiento. Hombre, yo creo que el confinamiento total, que insisto, se está proponiendo en Europa como una salida, un confinamiento preventivo de 15, 20 días antes de Navidad, pero que eso, primero, está lejos todavía, porque es que el problema lo tenemos ya, lo tenemos en otoño, para el otoño, antes de la Navidad, y además se va a mezclar con la gripe, y además se va a mezclar con que el frío va a sacar a la gente de las terrazas, la va a meter dentro de los bares donde la posibilidad de contagio es mayor, etcétera. Pero es que creo que en el ambiente político actual va a ser muy difícil volver a meter a la gente en casa. Entonces, para el toque de queda se necesita que la autoridad sea capaz de cumplirlo, porque si no, no sirve para nada. Decía antes Antonio de Halloween. Claro, nos hemos cargado, lo hemos conseguido relativamente bien, además, cargarnos la Semana Santa, las ferias, las ferias de los pueblos, las ferias de las grandes ciudades. Nos hemos cargado, pues eso, las fiestas de verano. Pero, claro, esos son acontecimientos que tienen, digamos, una iniciativa pública, ¿eh? Tú puedes decir, pues se suprime la cabalgata de Reyes, se suprime. Se suprime la Feria de Abril, se suprime. Se suprime San Fermín, se suprime. ¿Pero quién suprime Halloween? Que no es una convocatoria oficial, que donde la gente, los chavales y la gente más joven y tal, se reúne y están ahí ya anunciando los disfraces en las tiendas. Pues esto es muy complicado. Y esto solo hay una manera, que es que es antipática para los políticos, porque significa enfrentarse a los votantes.
Claro. ¿Y eso piensa Paco también o no?
Bueno, sí, sustancialmente pienso lo mismo. Vamos a ver, si es que aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Un confinamiento para tener las Navidades en paz igual que tuvimos el verano, Ignacio?
Eso es lo que están pensando algunos economistas en Europa.
Que no tiene ningún sentido, vamos a ver. Se suele decir que los incendios forestales se apagan en invierno Y aquí el problema del coronavirus debió apagarse en verano, tomando decisiones que no se tomaron. Es decir, claro, el gobierno dijo, ya estamos, ya hemos salido de esta, pues venga, a salir, divertiros. Y se tradujo en una sensación de que no pasaba nada, que todo estaba conducido, reconducido, que fue un disparate absoluto. Aquí hay un problema de autoritas y de potestas. Autoritas, un gobierno que está absolutamente desacreditado. ¿Por qué le está mintiendo a la población, no ya solo en datos, sino en tema mascarillas, etcétera, etcétera? Y cada vez que ha querido hacer algo ha sido a base de medidas contrágala, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, en base no a los criterios que venía manteniendo, sino en la dirección contraria, y por tanto carece de potestas. Pero es que además las fuerzas de orden público se han desentendido después del estado de alarma. Es decir, no se le ve por ninguna parte tomando decisiones con respecto a las medidas disuasorias que hay en la población, que son evidentemente es inevitable. Es decir, la gente en general no son ángeles, porque como decía James Madison, si fueran ángeles no haría falta ni leyes ni fuerzas de orden público. Es decir, hay siempre irresponsables, pero las autoridades están desaparecidas porque consideran que, en fin, no quieren asumir esa responsabilidad. Y en esa estamos, es decir, estamos en una situación absolutamente disparatada en el que no, lógicamente se volverán a tomar decisiones absolutamente fuera de la racionalidad en función de los intereses políticos de este gobierno. Si gobierna con Bildu en Navarra, pues nada, no hará nada. Si en Cataluña depende de los independentistas, pues dirá, no, las autoridades de Cataluña lo están haciendo estupendamente. Si lo hace Madrid, ojo, no, hay que poner el foco en Madrid, etcétera, etcétera. Y en esa estamos, es decir, este gobierno carece de autoridad y de potestad en ambos casos, y eso es terrible a la hora de afrontar una pandemia de esta naturaleza, porque es que además esa pandemia no solamente es sanitaria, es la pandemia política, la pandemia económica, porque están utilizando toda esta situación de excepcionalidad para tomar decisiones que son gravosas y muy graves en el Estado de Derecho y en la situación económica. Estamos en una ruina absoluta, estamos ahora mismo viviendo con el gotero del Banco Central Europeo, que nos pone el dinero muy barato. Pero vivimos con ese gotero. En el momento que nos retiene ese gotero, la ruina va a ser espectacular. Uh-huh. Y hay que decírselo a la gente, la situación de emergencia a la que nos afrontamos.
Ojo, Paco, y perdón, Antonio, que te voy a interrumpir un segundo. Decía Carlos esta mañana en los sumarios informativos que el gobierno ha renunciado a pedir de la ayuda europea, a pedir la parte de préstamos, porque efectivamente está muy cargado de deuda. Pero también porque los préstamos conllevan una condicionalidad que no quiere admitir.
Bueno, vamos a ver, las transferencias también la van a tener, y lo hemos visto ahora mismo.
Pero más baja.
A propósito, ya dejó Antonio, a propósito de lo que ha ocurrido con el Consejo General del Poder Judicial, que eso necesita unos minutos fuera parte, que diría el otro, ¿no? Porque es un hecho absolutamente gravísimo que va a escapar más. No ya es un problema, decía Expósito, los jueces, es de los ciudadanos. Es decir, es que genera una situación de indefensión.
De la tutela, de las garantías.
En el que la
tutela, Antonio,
ha tomado la justicia, ¿no?
Sí, a ver, Antonio. Yo ya me centraría más, creo que hemos comentado mucho y ahí está, es muy evidente, todo lo que no se ha hecho en el verano, efectivamente, se tenían que haber hecho muchas cosas que se dejaron de hacer. Por desinterés, por confusión, por aturdimiento, pero no se han hecho en verano las cosas que hubieran permitido llegar al otoño de una manera más razonable. Bien es cierto también que si analizamos lo que está pasando en países europeos como Italia, como Alemania, que tuvieron buenas cifras en verano, ahora están realmente preocupados porque el virus se expande de una manera en progresión geométrica, de una manera realmente muy preocupante. Confinamiento de 15 días, como se está planteando, lo señalaba Ignacio, por ejemplo Boris Johnson lo ha dicho, ¿por qué no nos metemos todos antes de Navidades 15 días? Yo no tengo, no soy por supuesto experto, pero no tengo la seguridad de que solo con 15 días se pueda bajar la curva de una manera, digamos, significativa. Recordad que cuando tuvimos el primer confinamiento se nos dijo 15 días, y luego fueron 15 y 15 y 15 y 15 y 15, estuvimos 3 meses, ¿no? Porque realmente 15 días parece que es una cantidad de tiempo insuficiente para tener resultados que puedan mejorar la situación de la pandemia en nuestro país. Yo sería, y ahí sí que estoy de acuerdo con vosotros, muchísimo más contundente con los infractores. Es inconcebible lo que hemos visto en Granada, lo que se ha visto en Bilbao, lo que se ve en Madrid, que cada fin de semana hay fiestas, hay botellones, hay discotecas clandestinas que abren, gente sin mascarilla. O sea, yo con esa gente sería absolutamente contundente. Aquí solo entendemos un lenguaje, que es el de las multas. Recordad el carnet de puntos de la DGT, cómo sirvió para bajar las infracciones y los accidentes. No tenemos otra posibilidad. Es decir, aquella persona incívica que ponga en peligro no ya su vida, que la pone, sino la vida de los demás, tendrá que ser sancionada de una manera clara por ello. Y aquí, efectivamente, las multas son Juan y Manuela, si me permitís la expresión. Nadie se las toma en serio y aquí hay cada fin de... Si hablas con la policía, te dice cosas realmente aterradoras, como cada viernes por la noche, cada sábado por la noche. Es que en ciudades de este país hay decenas y decenas de fiestas de irresponsables absolutos que están, haciendo de su capa un sello y pasando absolutamente del problema que nos afecta a todos. Y termino hablando de la crisis económica que señalaba también Paco, con mucho acierto. Es que, claro, daros un paseo por el centro de Madrid, por el centro, Gran Vía, Sol, Plaza Mayor, por el barrio Salamanca, calle Serrano, las calles más comerciales. Se vende, se traspasa, se alquila, cerrado, disponible. Había uno que ponía en un comercio liquidación por desesperación, que yo creo que es absolutamente gráfico de lo que está pasando, ¿no? Bueno, eso, y luego vete a los barrios que está pasando tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es que, claro, esto que está ocurriendo aquí es la peor recesión desde la Guerra Civil, y esto tenemos que tener conciencia de ello, porque parece que no nos estamos enterando.
Es que una recesión de más de 10 puntos es una cosa verdaderamente catastrófica. Y no estamos aquí más o menos haciéndolo como...
Desde el año 40, Ignacio.
Es catastrófico, o sea, una cosa brutal de posguerra. Sí, sí, sí.
Bueno, pues chicos, dicho lo cual, ¿qué va a hacer el PP en la moción que va a hacer? ¿Qué creéis que le aconsejaríais a Pablo Casado que hiciera? Ante la moción de censura de Vox, que es una moción, yo sostenía, ¿le va a servir a Vox? ¿Le va a servir a Sánchez? Y no creo que le sirva mucho al Partido Popular. Sobre a Casado le han aconsejado tres cosas diferentes. Sí, no y abstención. O sea, ¿qué tiene que hacer Paco?
Bueno, siempre aconsejar al otro es muy fácil. Más que aconsejarse a uno mismo y tener que tomar decisiones. Yo en principio lo tengo bastante claro la cuestión, es decir, una patata caliente, efectivamente, que en el tanto el Partido Socialista como Vox van a intentar hacer un sándwich al Partido Popular. Es verdad que se ha dicho que es una moción de censura contra Sánchez, pero realmente va contra el PP, no se ha hecho ese análisis y no falta razón en esa historia. ¿Qué debe hacer el PP? A mi juicio debe hacer lo que yo llamaría, si me permites, una abstención activa. ¿Por qué digo una abstención? Primero, porque el PP no puede decir un no a una reprobación a Pedro Sánchez. Quiero decir, es el peor presidente desde el año 77. Yo lo citaba el domingo, hacía referencia a esa circunstancia, y por tanto necesita una reprobación que ya le ha hecho Europa. Es decir, todo lo que se ha producido con el tema del intento de gubernamentalización del Consejo General del Poder Judicial, pues ya le han metido la crítica europea y le ha dicho que por ahí no, y ojo, que eso puede tener una repercusión en los fondos, las transferencias de fondos comunitarios. Y por tanto, a mi juicio, eso es lo que debía hacer el PP. En el sentido, recuerda un poco la estrategia, por cierto, que hizo el Partido Socialista en la célebre moción del año 17 con Podemos. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Se abstuvo, es decir, Ábalos se abstuvo y luego sacó aquella carta, que ya casi no nos acordamos porque han sucedido tantas cosas, en la que decía que además tenía un documento de Podemos que le costaba, que esta era una operación para dar un sorpaso al Partido Socialista y por tanto no lo podía apoyar en ese sentido, pero y se abstuvo. Yo creo que el Partido Popular debe hacer eso porque, primero, no puede decir no por la razón que he dicho de la gestión del propio Pedro Sánchez. Segundo, que al final está gobernando con Vox en muchos ayuntamientos, en muchas autonomías. Inevitablemente se tendrán que entender si quieren construir una alternativa al Partido Socialista y no eternizar esta mayoría Frankenstein en el Congreso de los Diputados. Por tanto, son dos razones que explicarían esa abstención activa y, por otro lado, la abstención también se deja un margen para lo que luego posteriormente hizo precisamente el Partido Socialista, presentar su propia moción. Se habla mucho de las mociones testimoniales o no testimoniales. Yo creo que las mociones siempre, salvo aquella frustrada de Antonio Hernández Mancha, que era era mayormente una moción de confianza como líder del PP que otra cosa, pues las demás han conseguido su objetivo de una u otra manera y han tenido su razón de ser, y por tanto yo entiendo que ese debiera ser, pero ya te digo que es más fácil aconsejar a los demás.
¿Y Antonio, quién le diría que sí? Que ¿no?
Que, yo creo que no es la moción de censura del PP y que no tiene por qué hacer seguidismo de Vox en absoluto, ¿no? Es una moción de censura contra el PP también, la que plantea Vox, y que va a dejar a Pablo Casado y al PP en una situación muy complicada. Se le viene en el peor momento. Las mociones de censura se presentan siempre que se pueden ganar, porque si no, no tiene sentido alguno, y con el sentido de la oportunidad, el don de la oportunidad que aquí, digamos, que huelga por su ausencia. Es decir, que con la que está cayendo, plantear ahora esto es un brindis al sol, absoluto.
Bueno,
y total.
A Chochi se la presentaron en una guerra mundial.
Sí, pero bueno, es distinto. Pero es diferente. Yo creo que no es. Yo no entraría ahí. Yo creo que el PP tiene que desmarcarse de Vox, porque esto lo que va a hacer es reforzar el papel de Pedro Sánchez. El mensaje está ya hecho. Es decir, otra vez la foto de Colón, otra vez el PP y Vox de la mano, la derecha y la ultraderecha, las derechas, tal, y otra vez lo mismo. Entonces yo creo que el PP no tiene que caer en eso, desde mi punto de vista.
Ignasi.
Yo entiendo las dos posiciones. Yo como asesor político no tendría futuro, porque todavía creo que los partidos, los líderes tienen que...
Además, imponer... hay tanta inflación de asesores políticos que no sé si tendría sitio,
y de politólogos, como de economistas en la otra crisis. Pero lo digo porque todavía creo que los líderes y los partidos tienen que imponer el liderazgo prescriptivo. Quiero decir, marcarle el camino a la gente en vez de ir detrás de las corrientes de opinión. Y por tanto, no tenerle miedo a las encuestas. Admito que hay razones tanto para la abstención como para el no. Pero si yo fuera asesor político del PP, le aconsejaría que votara que no. ¿Por qué? Pues porque tiene que marcar su propio camino, porque la abstención no le va a librar de la etiqueta de derechita cobarde que Vox le ha implantado. Tiene que asumir que la moción le va a dar gran protagonismo a Vox, porque Vox dice cosas que la derecha, cabreada, porque está muy cabreada con el gobierno, con razón, quiere oír, incluso muchos votantes del PP, y que eso le va a dar además una subida de puntos en las encuestas. Y tiene que asumirlo, porque eso va a ocurrir de cualquier manera. Pero las elecciones no van a ser mañana. Es que también hay que asumir que esta legislatura, pues como no hay una mayoría alternativa, va a ser relativamente larga. Y por tanto, tener cierta paciencia. Es decir, no engañar a la gente diciéndole hay que echar a Sánchez, lo vamos a echar mañana con unas elecciones. No, si hubiera elecciones ahora mismo, lo siento, tengo una mala noticia, volvería a ganar la izquierda. Entre otras cosas porque la derecha va desunida. Pero también porque la gente que votó a Sánchez en 2019... todavía no va a cambiar de opinión a pesar de todo, porque entre otras cosas el espantajo que Sánchez agita, que es el que Vox le presenta adelante, el de la ultraderecha, cohesiona a la izquierda, a los nacionalistas, a los separatistas, como vamos a ver en el Congreso. Entonces creo sinceramente que el PP debería decirle a quien quiera oírlo, con el riesgo de no ser oído, es verdad, con el riesgo de no ser oído, a decirle aquí la alternativa es el Partido Popular y será Vox el que cuando se sume una mayoría tenga que votar al Partido Popular y no al revés. Y eso se hace votando no.
Yeah. Yo tengo, en cuanto al tiempo político, yo creo que los parámetros no son los mismos. Es el mismo análisis que se suele hacer, y lo hacen muchos sectores del Partido Popular, decir, bueno, la crisis económica va a ser de tal crudeza que no hagamos nada, que vamos a llegar. El problema es que la actual mayoría está cambiando las reglas del juego. Se ha visto la justicia, pero se está viendo muchos aspectos. Es decir, vamos hacia un cambio de régimen. Y si no haces esa labor de oposición clarísimamente y lo dejas todo para el final, al final te vas a encontrar que no vas a poder hacer nada, porque entre otras cosas vas a estar inutilizado como oposición. Y yo creo que lo he dicho en alguna ocasión en este programa, ¿no? Aquel célebre, estos dos personajes, dos Juanes sevillanos, ¿no? Que decían, hay que ver que, Pepe, que ya las mujeres no se fijan en nosotros. Y le dijo el otro, no es que no se fijen, es que no nos ven. Y el problema del Partido Popular es que terminen por no verlo. Y entonces eso ya no es un problema de frente a vos. Frente a vos tienes que tener una actitud inteligente y tienes que ir por delante de los acontecimientos, por delante de vos. Esa es la cuestión, ¿no?
Claro, es que,
no decir,
es que
yo me abstengo y porque no me llamen esto, no me llamen lo otro, etcétera.
Yunque,
al final
claro.
Es como el 100 pies al que le preguntan, oye, ¿cómo eres capaz de manejar los 100 pies? Y es incapaz de responder y desde entonces no se pudo mover. Y eso es lo que le está ocurriendo al PP de Casado. En este sentido, corre mucho, mucho riesgo. Por eso debe jugar con mucha inteligencia y primero, evidentemente, lo primero, porque aquí Carlos nos ha pedido un criterio antes de escuchar a Abascal, ¿no? Va a depender también del tono del propio Abascal, las razones, etcétera, etcétera. Pero ahí tiene que actuar con muchísima inteligencia y en ese sentido Yo creo que el Partido Socialista, con Podemos en su momento, con Ábalos, que entonces Pedro Sánchez no era ni diputado, terminó siendo presidente, lo hizo de manera inteligente. Y esa debiera ser la estrategia, y me reafirmo un poco en esa idea.
Pero, ¿no? Paco, efectivamente yo estoy de acuerdo. O sea, el PP se tiene que hacer notar. Es que Casado tiene un problema de cuajo de liderazgo. Pero esto es al margen de la moción de censura. Sí, y fijaros...
Vamos a ver, yo creo que estamos un poco, Ignacio, yo creo que estamos en una burbuja muy influido por las televisiones, los medios de comunicación, y no estamos dándonos cuenta de que hay un profundo hartazgo, unas profundas corrientes internas de gran malestar. Ese malestar lo tienes que hacer de forma inteligente para capitalizarlo si eres útil para ese malestar.
Pero
se están cambiando,
por ejemplo,
muchas cosas en España, y no estemos aquí en el juego de los politólogos, que por cierto, los politólogos en este entretenimiento de televisivo, de los medios de comunicación. El malestar es muy profundo en la sociedad, porque todo esto que decía Antonio de los cierres del comercio, los ERTE, etcétera, etcétera, eso detrás hay miles de personas que tienen un problema de perspectiva de presente y de futuro económico, y eso tiene que capitalizarlo, si se quiere, un partido en este sentido como el Partido Popular. Si no es capaz, lo va a capitalizar otro. Lógicamente, aquí el Partido Socialista va a repetir la estrategia que ya hizo Felipe González y que vuelve a hacer Pedro Sánchez, y que incluso el PP hizo con Podemos, con aquello Podemos por la mañana, Podemos por la tarde, Podemos por la noche. Utilizarlo contra el Partido Popular. La estrategia
Sony 50 y 5 es muy tarde.